quiero la leche sin mazamorra. Yo no quiero la leche sin mazamorra. Mala ya con la vieja que es indiscreta.
Amalia de la Vega sonando a esta hora en Sarandí, 16 horas 36 minutos, 72 grados la temperatura, nos informa nuestro... No, un poco...
120.
Tal vez sea un poco demasiado. Charlamos este rato con Estela Mañone y con Fabián Marquicio sobre Amalia de la Vega, quien además venimos de escuchar también en esta de esta tanda. Fabián, bueno, Amalia llega también a vos, ¿en qué momento de tu vida tenías ya la tenías en la oreja?
La tenía en la oreja
siempre,
por mi padre.
Por tu viejo, sí. Como contabas.
Sí, mi padre siempre la escuchó, escuchaba los discos de Pasta, siempre se escuchó mucho folclore en mi casa y a mí me influenció mucho folclore, si bien yo tuve dos grandes influencias que fueron la música española por mi madre, sí, bueno, que le gustaba mucho, y el folclore por mi padre y el tango. Y luego yo me fui, iba al rock and roll, el blues, sí, y sí, todas esas sondeos que hacemos todos los jóvenes. Y siempre me quedó eso y terminé buscando a Amalia. Luego, obviamente, también la dejé un poco de lado y no la escuché. Y fue también por mi padre que volvió a mi vida. Que en realidad yo a Arlette Fernández la conocí hace mucho tiempo. Era una voz mágica para mí. Yo creo que hay en el podio de las voces uruguayas está Amalia de la Vega, Olga del Grossi y Arlette Fernández. O sea, a nivel de caudal, a nivel de volumen, yo nunca escuché una cosa igual que ellas tres, ¿viste? Y he trabajado, he escuchado muchas cantantes, pero ellas tres son impresionantes. Y Arlette la perdí de vista, se fue a Argentina, ganó el Festival de Cosquín.
Claro, claro, sí.
Y
sí, estuvo trabajando mucho.
Trabajando mucho, claro. ¿Viste? Fue revelación en Cosquín, fue una cosa tremenda. Y después se perdió. Luego me enteré que, bueno, que estaba sufriendo una enfermedad que le hacía complicado cantar.
¿Esto fue hace cuánto, más o menos?
En el año 2010. En el 2010 yo la encuentro, un amigo me dice que estaba acá y la invité a cantar en una canción de un disco mío. Y ella cantó, ya bastante enferma, en La Cita Rosa, conmigo presentando esa canción que se llama Mamacocha y Yemanyá. Y la gente no podía creer cuando la escuchó cantar esa canción. Y fue tremendo. Mucho tiempo después ella empeoró, estaba, y le hicimos un apoyo en la sala Cita Rosa, donde actuó Estela, donde actuó Malena Muyala, Fernando Cabrera, Mauricio Ubal, Olivera, una cantidad. Y ahí salió la idea de, digo, Arlette, no tenés un disco, Arlette.
Claro.
Y No. Y empezamos a hablar con Fernando y con Estela. Tenemos que hacer un disco con esta mujer. Bueno, vamos a hacer un disco. Y ahí se plantea el tema de qué disco hacer, porque ella no compone sobre qué.
Claro.
Entonces, bueno, y la idea de hacer algunas versiones folclóricas.
Porque además tenía, como intérprete, digo, tiene una beta folclórica, de raíz folclórica, entonces, y también una beta tanguera,
claro,
¿no?
Obviamente. Totalmente.
O sea, son como dos materiales para...
Para trabajar.
Para trabajar, claro.
Y bueno, ¿qué cosa? Y ella es muy investigativa y le gusta. Entonces yo le digo, Arlette, tengo una idea, que es hacer canciones folclóricas en un formato más moderno, más electrónico, con tu voz, que es tan folclórica y tan fuerte, que no importa lo que se le ponga abajo, que va a quedar así. Vos hacé lo que quieras, me dice. Hacé lo que tengas ganas. Y papá me dice, ¿por qué no canta Amalia de la Vega? Me dice, que está tan olvidada Amalia de la Vega.
Claro.
Le digo, tenés razón, papá.
Qué maravilla.
Le digo, Arlette cantando Amalia de la Vega. Y me pongo a investigar a Amalia y a escuchar cosas. Me voy a Gado, Estela me da discos de Amalia, me consigo, papá me presta los discos de Pasta que tenía de Amalia. Fui a la feria de Tetana Baja, me compré unos discos de Amalia también. Hice todo un compilado. Y le dije a Arlette, digo, Arlette, Amalia de la Vega, me encanta. Digo, te mando todos estos temas de Amalia de la Vega y vos elegí lo que te guste, 10 o 15. Y yo había elegido 15 o 13 temas y ella eligió más o menos los mismos.
Mientras tomamos contacto con Arlette Fernández, vamos a mostrarle a los oyentes de Sarandí cómo canta Arlette Fernández a Amalia de la Vega.
Naciste en la rueda del fogón, derramando tradición en entre un estilo y un triste mate amargo que trajiste, entre tu yerba sabrosa, la suavidad primorosa de una mano de mujer y el embrujo de un querer con que te cebó una moza. Sos el amigo sincero con quien a solas rociando pasas las horas rodando en un galope ligero. Sos sereno consejero que escuchamos con halago, y entre un trago y otro trago, mientras la pava se queja, nos hablas de cosas viejas, de la querencia y el pago. Sabroso como achura y querendón como china, sos alma de la cocina que alegra reunión sencilla, y mientras la llama brilla vos vas con tierno embeleso como si fueras un beso aleteando en la bombilla.
Bueno, así canta Arlet Fernández a Amalia de la Vega. Estamos charlando con Estela Mañone, con Fabián Marquicio, y ahora saludamos nada más ni nada menos que Arlet Fernández. Hola, Arlet, ¿cómo estás?
Hola, Isúa, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, querida?
Aquí estamos bien.
Bueno.
Estando de este bochorno de temperatura.
Bueno, pero te mandamos el frescor de la voz de Amalia, que la venimos escuchando hace rato, y ahora escuchándote a vos también, la verdad que se nos ponen los pelos de punta, pero gratamente.
Bueno, gracias, me alegro que te guste, señale que te gusta.
Sí, claro. Bueno, Fabián nos empezó a contar un poco la historia de este proyecto, ¿no? Charlando contigo, cosa va, cosa viene, una cosa trae la otra, Arlet. Y en un momento te pregunta, ¿pero no tenés un disco? Y no, le dijiste vos. ¿Cómo fue esa historia para vos? ¿Cómo la recordás vos?
Y sí, yo he grabado muchas cosas, pero en discos de ensalada, claro, que le llaman, que sacaba La República y repartía y otros en lugares así, pero de solista no tengo uno en Argentina, pero mal ahí, que no me dejaban conforme. Y bueno, Fabián me ofrece hacer este. Y a mí siempre me gustó Amalia de la Vega, siempre. Me dan una calma, una paz increíble. Y bueno, así fuimos despacito, viendo las canciones, por sugerencia de él. Está bueno eso, que otro te pueda decir, mirá, me parece que te queda bien tal cosa. Y bueno, me ayudó a elegir el repertorio.
Bien, acá te saluda Estela y Fabián también, Arlet.
Mando un beso grande.
Divina, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, mi vida?
Pero mejor después de oírte.
Y aquí estamos, escuchando. ¿Cómo va el ensayo al término del disco de Estela?
Divino, está divino. Están quedando todos divinos los discos.
Ellos dicen que está quedando bueno.
Está quedando bueno, Arlet, después te lo vas a escuchar. Bueno.
¿Qué otra cosa podemos decir?
Seguro.
Yo no agregaría nada.
Claro. Arlet, yo decía medio sin saber mucho, ¿no? Pero de oído nomás decía que tenés como una pata folclórica, digamos, con un gusto por la música raíz folclórica, y otra pata tanguera, más ciudadana, ¿no?
Sí, incluso en algunos momentos donde se ve que se me incorpora algún espíritu, también rockera.
Sí, claro.
Me ha salido lucera también.
Seguro. Y
soy
sí.
Una mezcla de cosas raras. Claro. El tango me lleva, me saca del lugar dulce algunos tangos, ¿no? El tango me provoca una cosa más como más agresiva. Claro. Por un lado, yo pienso que debe ser por los textos que me gustan y que son normalmente cantados por hombres dedicados a las mujeres. Y me incorporo en ese estado, quedo, y me salen así como varoncito. Me salen así, y bueno, me gusta también. Me gusta darle colores distintos a las cosas.
Sí, siempre fuiste dentro de una de canción de folclore, dentro de canción de tango, siempre te gustó investigar y poner cosas sí. con guitarras eléctricas y probar. Y, no, bueno, y en este disco lo hicimos un poco, ¿no?
Años que he cantado, sí. Me gusta la fusión de los instrumentos.
Ahora caíste en las manos de Marquicio y chao, marchaste.
¿Cómo?
Ahora caíste en las manos de Marquicio y marchaste. Ahora, sí, ahora hay de todo acá.
Estoy contenta. Marché pero contenta, estoy con una ilusión bárbara, no veo la hora que esté pronto el disco.
Y este,
no sé cómo lo voy a presentar tampoco. ¿Lo cantarás vos, Mañone?
Yo ni loca.
Al lado del escenario.
Vas a cantar vos.
Ale, donde vos cantaste no se puede cantar más.
Por eso. ¿Entendés? ¿Quién va a cantar?
Es como si vos? Se prendió fuego. Ya
no,
está.
No vuelve a crecer
más nada donde vos cantaste, Ale.
Parece un pino también, entonces, que no crece nada.
Arlette, ¿y en algún momento tuviste que meterle trabajo extra para hacer el repertorio de Amalia o te quedó calzado al toque, digamos, enseguida te fluyó natural? ¿O te dio laburo, digamos, como cantora Amalia?
No, no me dio laburo. Lo que a mí me pasa es que me provoca respeto. Entonces me quedo pensando, ¿no? En cómo voy a cantarlo a mi manera, según yo lo siento, sin pasarle por arriba al original, digamos. Uh-huh. Eso es lo que me genera. Después entro a fluir. Y si tengo que cambiar alguna frase, la cambio. O sea, la vuelvo a cantar para que quede como me parece que corresponde.
Claro. Claro, claro. Viste que charlábamos, no sé si venías, agarraste de principio de la charla, Arlette, estabas...
No importa.
No, tranqui. Sí. Lo que te decía, hablábamos al principio con Estela y con Fabián es que, todo ese tiempo que, incluso hasta el día de hoy, ¿no? Que Amalia lamentablemente ha estado prácticamente apartada de lo que es la difusión masiva, ¿verdad? Y salvo algunas excepciones, entre las que, bueno, modestamente incluyo a Radio Sarandí, a Jaime, Clara, bueno, quien habla también al Teco Arias en Carve, también a Rural, a Clarín, donde suena Amalia. Después era muy difícil y uno tenía que ingeniársela para conseguir los discos que ni siquiera había hasta que Sondor volvió a hacer los CD, ¿no? Entonces, qué sensación fea esa, ¿no? De tener ese diamante en bruto ahí, adelante de los ojos y no poder verlo de alguna forma.
Se siente penita, porque nos quedamos sin tenerla, sin poder verla más en vivo y disfrutar de toda ella, ¿no? Que era un tanto particular. Porque si uno la veía por la calle, no daba el aspecto de cantante y de compositora. Y es un disparate, Amalia. Sí. Que componen como cantaba, es un disparate. Bueno, pero es que terminaron esos tiempos de ignorancia. Lamento que no esté presente para escucharnos y darnos un consejo, decirnos si algo está mal o si le gusta. Es lo que lamento, pero vale que salga en distintas voces.
Por suerte estás vos, Arlette, para también traerla al presente, ¿no? Que también en eso te cabe la responsabilidad de que la escuche nuevo público y otra gente.
Responsabilidad, es una gran responsabilidad, claro que sí. Es una gran responsabilidad. Se trata de conservar la riqueza que nos han dado en sus textos, en su música. Y bueno, hay que hacerlo lo mejor que uno puede. Lo mejor que uno pueda dar, hay que darlo.
Hay que remarcar una cosa que hicimos con Arlette y que es importante, que se hacía en las épocas de Amalia. En el caso de Arlette fue también un poco por su condición de salud, que no podía cantarlo durante mucho rato. Amalia en aquellos momentos, en aquellos años, grababan, digamos, se metían en el estudio y grababan, de toma uno, de toma dos. Hoy en día se canta muchas veces, se edita, se canta frase por frase. Arlette fue al estudio de grabación dos días, que ella se sintió bien, y nos avisó a Estela y a mí. Estela la fue a buscar y la llevó al estudio, y estuvimos dos días viviendo en el estudio, donde ella cantó cuatro o cinco temas un día y cuatro o cinco temas al otro día, y hizo dos tomas de cada tema, ¿verdad, Arlette? O sea, cantaste dos veces cada tema sobre una guitarra. Y lo cantó una vez, y luego vamos a hacer otra, lo cantaba otra vez, tomamos un tecito, descansamos un poco y después cantaba el siguiente tema dos veces.
Así se hizo, al viejo estilo,
digamos. Al viejo estilo. Y lo que hicimos después fue elegir cuál de esas dos tomas, que las dos son mágicas, ¿no? O sea, cualquiera de las dos puede salir, cuál iba a ir de las dos tomas. No hay ninguna edición ni ninguna nada. O sea, lo que la versión que ahora escucharon de Mate Amargo fue lo que ella cantó de Mate Amargo en el estudio, sin ningún tipo de edición. Claro. Que hay que remarcar lo que es esa capacidad vocal que tenía Amalia y que tiene Arlette, ¿no?
Cuando amo. No hay
entonces, se nota.
Para hacerlo, no por apurada, pero dejar las cosas, no porque me lleva a ese momento mágico. Es una magia diferente, pero magia al fin, similar a cuando uno sube un escenario. Subir a un escenario es un acto de amor, y se siente ese amor por lo que uno tiene para ofrecer, y cuando uno ve la devolución desde que en ese momento eventualmente es el público, eso es lo que yo siento, es como un altar sagrado.
Tremendo, Arlette, la verdad nos dejás sin palabras. Acá estamos todos convencidos, además que bueno, se va a poder contar contigo en vivo en algún momento para poder mostrárselo a la gente. Descontamos y vamos a hacer toda la fuerza posible, y bueno, sabemos que bueno, ganas te sobran, así que es cuestión de...
Ganas me sobra, lo que me falta es aire.
Seguro.
Pero de alguna manera se puede hacer algo. Yo lo que voy a hacer en Suba es seguir mirándote por el canal.
Muchas gracias.
Y prestar atención a Poliamor.
Estate atenta. Yo sé que sí, que esos temas te interesan a vos.
Eso puede ser bueno. Puede ser estimulante para mí. Okay. Pronto retomo toda la voz completa.
Bárbaro. Bueno, vamos a estar al lado tuyo. Bueno, te mando saludos.
Divino, también.
Te mando un beso grande, Arlette. Muchas gracias. Gracias por el disco que nos dejaste. Tenemos una muestrita acá de dos temas. Ahora vamos a cerrar con otro tema cantado por vos. Así que bueno, por ahora y hasta.
Que te haya gustado, que les guste.
Sí.
Gracias a Estela, a Fabi y a todos los músicos que tocaron y los que van a tocar. Muchas gracias, la verdad que me siento una mujer privilegiada, porque siento cariño de parte de mis compañeros y siempre están ahí para apoyar.
Bueno, te queremos todos acá, Arlette.
Un beso grande, Arlette.
Y
besote enorme.
Y ya desde hoy van a sonar en algunos programas de Sarandí tus temas cantando Amalia. Un abrazo y hasta luego. Hablamos dentro de poco, Arlette. Un abrazo grande.
Pasame tu WhatsApp después, en todo caso.
Dale, te lo mando después. Dale, un beso.
Beso enorme, Arlette.
Chao, mi amor. Chao, estén bien.
Chao.
Bueno, Arlette Fernández charlando con nosotros aquí en la tarde de Sarandí. Este año recién empieza, es el año de los 100 años de Amalia. Va a haber además un disco impulsado por la Dirección de Cultura del MEC, donde vos grabás un tema, sí, Estela. ¿Cuál vas a hacer?
Estrella, ¿cómo que se llama? Estrella del Sol. Estrella de Sal.
Estrella de Sal.
Me salía Estrella del Sur, que no es.
¿Cuándo lo van a grabar ahora?
No sé, me tienen que llamar. Estoy esperando el llamado para ir.
Pero ya lo tenés en la calle. Arreglado.
No lo arreglan ellos. Yo lo único que voy a ir a cantar.
Lo vas y pones las voces.
Solo cantar.
Perfecto. ¿Qué te parece ese proyecto?
Bárbaro, me parece bárbaro. Uh-huh. Hay una cantidad de mujeres, como 12 creo que
todas, son, sí, son 12.
Interpretando, y va a ser bien diferente, ¿no? Porque todas las formas de cantar, las voces, los
claro, timbres, además hay gente de varios palos, digamos.
Jóvenes,
varios
géneros, veteranos, de todo.
Bien, bien. Bueno, creo que la próxima vez que charlemos, salvo que haya algún escándalo antes, probablemente lo hagamos en ocasión de hablar del disco tuyo, Estela, con Fabián, de los temas que compusiste. Pusiste con Mateo, uh-huh. que ya está recién grabado, ahora que hay que mezclar.
Ahora mezclar y mezcla master.
Mezcla master.
Todo ese proceso.
Fabricación del de disco físico. Tedioso.
Sí, sí, sí.
Bien. Bueno, hablaremos de eso pronto.
¿Cómo no?
¿Te parece? No. Fabián Marquicio y Estela Mañone, muchas gracias por este rato. Y también por poder haber compartido con Arlette este lindo momento.
Por favor,
y nos vamos con Arlette Fernández cantando a Amalia de la Vega cuando faltan 4 minutos para las 5 de la tarde.
Pronto. La luna tiene una herida que no se ve, pero sangra. Me lo dijeron las noches, llora el lucero del alma. Me lo dijeron las noches, llora el lucero del alma. La luna tiene una herida. Yo me miraba en su espejo. Tengo una herida de luna. Sangro con ella en silencio. Tengo una herida de luna. Sangro con ella en silencio. ¿Quién fue capaz de alcanzar con su furia el alto cielo? ¿Quién pudo herir a la luna dejándome sin espejo? ¿Quién pudo herir a la luna dejándome sin espejo? Aquel amante celoso, con su pasión y sus miedos, perdió la luz de la noche tras la quimera de un sueño. Perdió la luz de la noche tras la quimera de un sueño. Aquel amante celoso se fue por otro sendero, equivocando el camino, se volvió sombra y recuerdo. Equivocando el camino, se volvió sombra y recuerdo. ¿Quién fue capaz de alcanzar con su furia el alto cielo? ¿Quién pudo herir a la luna dejándome sin espejo? ¿Quién pudo herir a la luna dejándome sin espejo?